Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. La Conferencia Episcopal ya tiene nuevo secretario general, es Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. Ha sido elegido hoy como sustituto de José María Gil Tamayo y va a estar al frente de la Conferencia Episcopal como secretario general los próximos 5 años. Monseñor Argüello mostraba su sorpresa en las primeras palabras que ha pronunciado como secretario general y luego acompañaba a José Luis Restán en el espejo.
La Iglesia hoy tiene que aportar, por una parte, en su propio ser, como pueblo, pues todo lo que ayude a que nuestra sociedad española se vertebre, no rompa los vínculos, mantenga las alianzas básicas.
Bueno, enseguida vamos a contar más de la nueva figura, del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Por lo demás, la Comisión Europea ha leído la cartilla a quienes no cumplen, aunque los aludidos no podrán acogerse y hacerse los sorprendidos. Por empezar, por lo que más nos incumbe, la Comisión Europea dice que no le salen las cuentas que han echado el presidente del Gobierno Sánchez y el líder de Podemos, Iglesias. Suspenden los presupuestos presentados por el Gobierno. Dice que no cuentan además con las cuentas claras, que van a desviar el déficit más allá del límite exigido por Bruselas, que no van a cumplir las normas de reducción de la deuda, que no van a cumplir básicamente con la ley de estabilidad. Y bueno, y este es el mensaje que llega Pedro Sánchez para unas cuentas que además no tienen todavía el aval parlamentario, no tienen los apoyos suficientes. Este es el mensaje que le llega a Pedro Sánchez, que cada vez ve más cerca ese adelanto electoral. Y peor lo tienen en Europa con el gobierno populista que se ha instalado en Italia. La Comisión defiende abrir expediente a Italia por unos presupuestos que contienen un elevado gasto público. Italia tiene un déficit y una deuda pública ya desbocadas y no hacen caso a Bruselas. Hay que tener en cuenta esto cómo te afecta, pues que es la tercera economía de Europa, Italia. Y si Italia cae, pues arrastra al resto de países de la Unión. Y está en manos de ese gobierno populista. Su vicepresidente Salvini, ¿qué ha dicho ante esta posible apertura de expediente y de sanciones por parte de la Comisión Europea? Bueno, pues que espera esas sanciones al mismo tiempo que espera la carta de Papá Noel. Vamos, que se pasa por el forro lo que le digan desde la Comisión Europea. Hay un problema con Italia, ¿eh? Enseguida vamos a ampliar todas estas informaciones. Hay más historias de este miércoles 21 de noviembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El matonismo sigue instalado en el Congreso de los Diputados. Esta mañana la presidenta Ana Pastor se ha visto obligada a expulsar del hemiciclo al diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, tras faltar al ministro de Exteriores. Cuando Rufián se iba, le han acompañado el resto de diputados de su partido, en señal de queja. Ya ha terminado de liarse la cosa porque el ministro socialista, Josep Borrell, ha acusado al republicano Jordi Salvador de escupirle.
Cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido.
Este es el nivel que hay en el Congreso de los Diputados. Te contamos también en este miércoles una nueva tragedia en el Estrecho que podría haber costado la vida al menos a 9 inmigrantes. Un menor de Guinea y superviviente de su viaje ha contado que la travesía ha durado una semana y que han muerto todos sus compañeros. Viajaban en una lancha casi de juguete. Te contamos también un caso de violencia machista ocurrido en Tenerife. Una mujer de 26 años permanece hospitalizada en estado grave después de que su pareja le haya rociado la cara con ácido.
Toque importante de atención el que da a España la Comisión Europea. Bruselas se pone en cuarentena el borrador de presupuestos para 2019 que le ha enviado el gobierno de Sánchez. Advierte que nuestras cuentas, las que ha echado Sánchez con Iglesias, no van a cumplir con la elevada deuda pública y que se van a desviar significativamente del objetivo del déficit marcado. Abrimos ya línea con nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Vamos, que ese papel que ha enviado el gobierno de Sánchez no se lo creen.
Sí, además hoy ha llegado el día. Bruselas ha sido contundente y claro, no se creen las cuentas presentadas por España y ve un riesgo importante de incumplimiento. La Comisión Europea, recordemos, encargada de controlar la economía de los Estados miembros, suspende nuestras cuentas y asegura que suponen más gasto y menos ingresos de lo esperado. Si finalmente salen adelante, algo de lo que también dudan en la capital comunitaria, piden ajustes adicionales que garanticen la reducción del déficit para los próximos años. Como para todos los países en esta situación, hacemos un llamamiento para que sus planes se hagan en línea con el pacto de crecimiento, ha dicho el comisario Dombrovskis. Bruselas, por tanto, desmonta nuestras cuentas. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? La Comisión espera que España apruebe el presupuesto. Eso sí, recuerda que si hay cambios sustanciales, deben ponerlo en conocimiento de la Comisión Europea con la mayor rapidez posible.
Pues este es el mensaje que nos llega desde Bruselas. Desmontan nuestras cuentas y nos dan un serio tirón de orejas. Vamos a ver qué dice el gobierno de Pedro Sánchez, jefe de Economía de COPE. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la valoración que ha hecho la ministra de Economía?
Sí, el gobierno, te decía, ve otra realidad, Antonio, al menos es lo que quiere vender a la opinión pública. Las dudas, el varapalo de Bruselas es patente, pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, habla de signo de confianza, tal cual.
En este sentido, la evaluación de la Comisión Europea de nuestro país está en línea con la de otros países en una situación comparable, como Francia, Portugal y Bélgica. Y, de hecho, el hecho de que la Comisión Europea esté valorando en gran medida los elementos incluidos en nuestro plan presupuestario es un signo muy positivo de confianza, teniendo en cuenta que nuestro país, a diferencia de los otros, no ha podido todavía enviar un proyecto de ley de presupuestos.
Por tanto, Calviño quita hierro a la tarjeta roja de Bruselas, pero los organismos tienen claro que el plan es un riesgo para la consolidación fiscal. Todos también, Bruselas, el Fondo Monetario Internacional, esta misma mañana la OCDE rebajan previsiones de crecimiento para nuestro país. Los presupuestos de Sánchez están hoy más tocados que nunca. Esto puede ser su entierro definitivo.
Bueno, regresamos a Bruselas porque la Comisión Europea no solamente se ha pronunciado sobre los presupuestos españoles, sino también sobre los italianos. Por primera vez, Bruselas va a abrir un procedimiento sancionador a un Estado miembro. José Luis, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes de nuevo. Efectivamente, es que la Comisión Europea lleva varios meses irritada con la actitud del gobierno populista italiano. No ha hecho caso a las recomendaciones y no cambia unas cuentas que disparan el gasto público y triplican el déficit. Una línea roja siempre marcada en el suelo de Bruselas. Ante esta situación, justifica la apertura de un procedimiento de déficit excesivo, el paso previo a imponer multas a Italia.
Remains open to this dialogue.
Nuestra puerta continúa abierta para dialogar, ha dicho el comisario Moscovici. En cualquier caso, estos números hablan por sí solos. Este presupuesto supone un incumplimiento particularmente grave de las recomendaciones. Este proceso sancionador podría terminar, atención, con una multa de 3.500 millones de euros y la retirada de ayudas europeas en el futuro.
Bueno, mensajes importantes los que llegan este miércoles desde Bruselas y también preocupantes en el caso de Italia. En España, además, la mañana ha venido marcada por un espectáculo bochornoso en el Congreso. Todo empezaba con una sesión de control al gobierno centrada en la espantada del juez Marchena y en la renovación del Poder Judicial. Primer rifirrafe entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Su gobierno ha malogrado este proceso haciendo, filtrando ese nombre de un posible presidente antes de que estuvieran elegidos los vocales, proponiendo vocales para mero escarnio de este grupo parlamentario e incluso cambiando sobre la marcha la elección de otros.
Mire, la deriva del Partido Popular no puede implicar la deriva de las instituciones. Cumpla con su pacto y permita la renovación de un órgano tan importante como el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, la cosa ha comenzado a irse de las manos cuando ha entrado en escena un clásico, Gabriel Rufián. En este caso ha acusado de hooligan al ministro de Exteriores. Y a partir de ahí, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha visto obligada a echar del hemiciclo a Rufián. En ese momento se ha desatado la polémica parlamentaria de la jornada. Abrimos ya línea con la Cámara Baja. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Gabriel Rufián venía dispuesto a hacer su numerito y lo de menos era la pregunta sobre la gestión del ministro Josep Borrell al frente de Exteriores. Pero el ministro no callaba ante los insultos del portavoz de Esquerra.
Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan. Usted es un militante de sociedad civil catalana. ¡Una vergüenza!
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Rufián, que no paraba de hacer aspavientos desde su escaño, ha acabado siendo expulsado por la presidenta Ana Pastor. Al final, todo el grupo de Esquerra abandonaba sus escaños y al salir uno de ellos, Jordi Salvador, ha escupido a Borrell, según el testimonio del propio ministro, aunque el diputado lo ha negado. La polémica se ha zanjado con una bronca de la presidenta Pastor a todos los diputados por la falta de decoro en el hemiciclo y Pedro Sánchez ha pedido a través de Facebook que los debates sean sosegados y constructivos. Pero el tema del esputo llegará, lo adelantamos ya, a la mesa del Congreso.
Bueno, es la crónica parlamentaria del día, por la que además queremos saber la opinión de los seguidores de Mediodía Cope. ¿Qué tal lo ven ellos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que con lo que hemos visto hoy en el Congreso, en esa sesión de control al Gobierno, se están superando todos los límites o todo es susceptible de ir a peor? ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía Cope, Antonio?
Puede ir a peor, pero Miguel nos dice que ya se han superado todos los límites, que se puede esperar, se pregunta Miguel, de los que apoyaron a Sánchez a ocupar la Moncloa, a ocupar con K. José Ignacio, hay diputados, como es el caso de Rufián, a los que hay que decirles ya que están en el Congreso, dice José Ignacio, y no en un circo, una evidencia. María, el mayor problema es que exista gente como Rufián en política. También habéis dejado vuestros comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Irá a peor, porque están dando muestras de que no tienen la más mínima decencia ni vergüenza.
Yo creo que se está perdiendo toda clase de respeto y educación ya en este Congreso. Son similares a los comportamientos del Congreso en Bolivia, en Venezuela, a empujones, escupitajos. Es toda una ordinariez.
Y desde que están ellos, el Congreso se ha convertido pues en una lucha de calle y en una lucha de mala educación y nada de hablar ni nada de arreglar nada.
Y lo más triste es que esto que han hecho en el Congreso, hay mucha gente que le parece, vamos, lo más, o sea, para ponerles una medalla.
Pues tras este incidente en el Congreso, en el que, como te venimos contando, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, denuncia que un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña le ha escupido. Oye, Mediodía Cope, te estamos preguntando si crees que se han superado todos los límites o si todo es susceptible de empeorar. Nos dejas tus comentarios, tus notas de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000, 637-230000.
Elección importante la que ha tenido lugar esta mañana en la conferencia episcopal. El obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, será el nuevo secretario general de la conferencia. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Bueno, ya ha pronunciado sus primeras palabras tras su elección para este nuevo cargo.
Así es, el nuevo secretario general ha repetido varias veces la palabra sinodalidad que inspira su trabajo desde el impulso de una iglesia en salida que nos pide el Papa Francisco, ha dicho. Quiere ser portavoz desde la escucha también de la sociedad de nuestro tiempo y ha manifestado en varias ocasiones, ha repetido varias veces la palabra perplejidad tras ser elegido en este trabajo que le compromete para sacar adelante este servicio para la iglesia y para la Conferencia Episcopal Española. Escuchamos sus palabras.
En ese estado de ánimo me encuentro. De perplejidad y al mismo tiempo, como no, de agradecimiento, de confianza y de deseo de trabajar. Una vez que se pasa el susto, pues hay que decir adelante y ánimo en un deseo del momento actual que vive la Iglesia.
Ha destacado también la influencia que tuvieron, por ejemplo, sus padres en su vocación o cómo puso en marcha Justicia y Paz en Valladolid tras un encuentro con Joaquín Ruiz Jiménez en el aeropuerto de Barcelona. Ha dicho que seguirá siendo obispo auxiliar de Valladolid, que la Iglesia en España tiene mucho que hacer y que seguir trabajando para la construcción de un estado de bienestar, también por el diálogo y para vertebrar nuestra sociedad. Han sido sus primeras palabras, sus primeras impresiones.
El Gobierno sigue adelante con su reforma educativa. Adelante sin el consenso de todos y sin escuchar a todos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, prueba de ello es que de momento solo ha contado con los padres de la escuela pública.
Sí, la plataforma de padres de la escuela pública FEAPA ya ha tenido el privilegio de examinar con la ministra Celaá el anteproyecto de reforma educativa del Gobierno, que aplauden en su contenido sin crítica alguna a la falta de consenso para llevarla a cabo que sí denunciaron en el pasado con la la reforma educativa del Ejecutivo Popular. Para José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, titulares de centros concertados, el Gobierno se equivoca con las prisas por sacar adelante esta reforma sin diálogo.
Yo creo que la urgencia, además, no viene de una urgencia educativa, porque en este momento gran parte de los aspectos más polémicos de la LOMCE están suspendidos. Entonces, ahora haría falta un poco de calma si queremos hacer una ley que tenga continuidad. la urgencia claramente es política.
El primer borrador de la ley CELA tampoco fue presentado ayer en el Consejo Escolar del Estado, que agrupa a padres, profesores, sindicatos y centros, un foro al que llegará, eso sí, de forma express el 4 de diciembre, porque antes de que acabe el año, la ministra lo quiere en la mesa del Consejo de Ministros.
Hablando de educación, Carmen, hoy hemos conocido unos datos que sobre todo marcan una peligrosa tendencia y que no dejan de alarmarnos. Continúan aumentando las agresiones de alumnos y de faltas de respeto de padres también hacia los profesores.
Sí, hay menos casos, pero más agresiones. Por primera vez se registran más casos de violencia y acoso a profesores en primaria que en secundaria. Casi 2.200 docentes contactaron con el defensor del profesor el pasado curso. Son 70 menos que el año anterior, pero crecen, eso sí, lo contábamos, las agresiones tanto físicas como verbales a profesores por parte de los alumnos. Y no es lo único. Jesús Niño es coordinador del defensor del profesor.
Preocupa mucho más el tema de WhatsApp, que es más habitual, ¿no?, que se utilice como un recurso para insultar, para agredir, para, como digo, amenazar. Y como los jóvenes quizás utilizan ese recurso porque no perciben la sensación de que puedan ser castigados.
Ojo, porque el mal uso del WhatsApp también lo hacen los padres y crecen las faltas de respeto de las familias a los profesores, que sufren uno de cada cuatro docentes. El resultado es que cada vez un mayor número de profesores tiene problemas para dar la clase con normalidad. Lo denuncia el sindicato independiente AMPE, que tampoco ve mejoras en favor de la convivencia en las aulas en la reforma educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Bueno, lo siguiente es repasar el deporte. Viene ya a toda pastilla José Luis Corrochano,
bueno,
como
a
siempre.
A toda pastilla, andando por la redacción. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Buenas, pues muy bien, ¿y tú cómo lo llevas?
Sobre todo para contar noticias, Corrochano.
Bueno, no hay que llegar nunca ahogado en un estudio de radio, y eso Corrochano
es
lo lleva al pie de la letra, y es lo que hay.
Se legalizó el Partido Comunista,
es un profesional, eso es.
Con otro ritmo. Bueno, hay una cita que tiene que ver con la política y el deporte esta tarde en Valladolid, que es la cita del gobierno español con el gobierno portugués, Pedro Sánchez y Antonio Costa. Lo último que sabemos, porque en esa cumbre se podría tratar la posibilidad de ese Mundial 2030 con Marruecos y Portugal, lo último que sabemos lo ha dicho el ministro de Cultura, que tiene atribuciones también del deporte, José Guirao, que ha dicho que no se va a tratar ese tema, ha dicho José Guirao. Pero pues yo me imagino que le van a preguntar a Antonio Costa y a Pedro Sánchez sobre este asunto. Creo que la rueda de prensa es a eso de las 7:30 de la tarde, después de la cumbre que mantienen los dos presidentes o los dos primeros ministros. Bueno, más cosas, Schumacher. Os lo he contado antes, que hemos escuchado a Schumacher por deseo de la familia en una entrevista previa al accidente de 2013. A mí me ha llamado la atención y casi vamos a abrir con eso a las 3:05. Y del deporte, como grandes noticias, de momento, mitad de semana a la espera de que llegue el Atlético de Madrid-Barça del próximo sábado.
Bueno, pues un montón de cosas. Seguimos en Mediodía COPE, ahora la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. La Comisión Europea suspende los presupuestos enviados por el Gobierno de España. Bueno, suspende el esbozo de cuentas acordado entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Bruselas dice que no cumplen con las normas de estabilidad, que se eleva demasiado el déficit y que no se reduce la deuda. Y pide además al Ejecutivo de Sánchez más ajustes a unas cuentas que no tienen el apoyo parlamentario de momento. Y luego está Italia, la tercera economía de Europa, en manos de un gobierno populista cuyo vicepresidente Salvini ironiza ante las sanciones que Bruselas le va a imponer tras rechazar los presupuestos que también ha enviado Italia, los del gobierno transalpino, porque tienen un excesivo déficit y la economía italiana ya no se lo puede permitir. Hay un problema con Italia, ¿eh? Como parece que lo hay también en el Congreso de los Diputados, con la educación y el decoro.
¿Qué ha pasado? Señor Borrell, adelante.
Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados.
Bueno, este es el momento en el que el ministro de Exteriores, Borrell, denunciaba durante la sesión de control que le habían escupido, que le había escupido el diputado de Esquerra, Jordi Salvador, al pasar por delante de él en el momento en el que abandonaba el hemiciclo junto al resto de los diputados de Esquerra. Todo el grupo de Esquerra salía de la Cámara después de que la presidenta Ana Pastor echara a Rufián, al diputado Rufián, por insultar a Borrell y por desobedecerle hasta en 3 ocasiones a la presidenta del Congreso. Bueno, el espectáculo ha sido bochornoso. Desde Esquerra niegan que se haya escupido a nadie. Pero el espectáculo ha sido bochornoso, la falta de educación también, y no hay que olvidar que sus señorías cobran del erario público y que representan a la ciudadanía en ese foro. 40 años se cumple la Constitución este año y la verdad es que la foto que ofrece el Congreso es bien distinta en los días que corren. Hay otras desnoticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aumentan las agresiones de alumnos a profesores.
Durante el pasado curso se registraron 2.179 casos de acoso y de violencia hacia docentes, según un informe del Defensor del Profesor. Destaca el descenso del ciberacoso de los alumnos hacia los maestros, aunque se mantiene el del de los padres. Jesús Niño, coordinador del Defensor del Profesor, hablaba del papel de los progenitores en la escuela.
Yo podría mejorar, estoy seguro, y dificultar a mis hijos el rendimiento académico en función de expresiones que me oigan decir en relación a sus profes.
El gobierno sigue adelante con su reforma educativa sin escuchar a todos los sectores.
Y la prueba es que nada más publicarse el primer borrador del anteproyecto de reforma educativa, la ministra de Educación, Isabel Celá, recibió a los padres de la escuela pública. Sin embargo, no lo ha hecho ni con los de la concertada ni tampoco con los de la privada.
Cientos de camioneros españoles siguen afectados por las protestas en Francia.
Es el quinto día de las concentraciones de los llamados chalecos amarillos contra las políticas del presidente francés Emmanuel Macron, entre ellas la subida del precio de los carburantes. Muchos transportistas españoles llevan desde el fin de semana atrapados en las carreteras francesas. Es el caso de Juan Antonio. Ha estado aquí en Mediodía COPE.
Hace media hora, 45 minutos, pusieron un par de furgonetas los gendarmes y nos vinieron escoltando desde donde estábamos tirados y aquí en Burdeos, pues a buscarse la vida.
Y en Mediodía COPE te estamos contando que Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, va a ser el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Así lo ha decidido esta mañana la plenaria de los obispos en sustitución de José María Gil Tamayo, que deja el cargo tras 5 años en él. Poco después dejaba sus primeras palabras en esta casa, en el espejo de COPE. El monseñor Argüello hablaba del papel de la Iglesia en la sociedad.
La Iglesia hoy tiene que aportar, por una parte, en su propio ser, como pueblo, pues todo lo que ayude a que nuestra sociedad española se vertebre, no rompa los vínculos, mantenga las alianzas básicas.
En el espejo de COPE, el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal hablaba también de su nueva tarea.
Yo lo he recibido con perplejidad porque, claro, yo estoy en Valladolid, soy obispo de allí y ahora tengo esta nueva encomienda, entonces agradezco la confianza de mis hermanos obispos, pero al mismo tiempo todavía no he digerido la perplejidad.
Bueno, en Mediodía COPE abrimos línea con la sede de la Conferencia Episcopal Española y está Faustino Catalina. Faustino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, conocemos esta elección, pero ¿qué funciones tiene un secretario general de la Conferencia Episcopal y por qué es tan importante este cargo?
Bien, el trabajo del secretario de la Conferencia Episcopal es, en primer lugar, coordinar el trabajo que se hace aquí en la calle Añastro, coordinar el trabajo de las distintas comisiones episcopales, organizar los distintos encuentros, reuniones de la comisión permanente, las asambleas plenarias y, sobre todo, el seguimiento de los temas de actualidad, el día a día en las relaciones de la Conferencia Episcopal con la sociedad, con el gobierno, con los distintos organismos de la Iglesia española. También representar y dar la cara, digamos, comunicar a la opinión pública lo que hace y lo que opinan los obispos desde este organismo, donde, recordamos, están representadas 70 diócesis españolas. Y esa labor de portavoz es, de hecho, convertirse en una cara, en una voz, en una imagen visible e importante y destacada en ese servicio de la Iglesia de cara a la sociedad, como ha recalcado el nuevo secretario, desde la escucha de lo que opina la sociedad y también desde lo que opinan los demás obispos. Eso sí, nos ha dicho que, además de ser secretario general, seguirá como obispo auxiliar de Valladolid y que tras su elección, el cardenal Blázquez, su arzobispo, además de felicitarle, le ha dicho ánimo y ya hablaremos a ver cómo nos organizamos.
Bueno, pues era la noticia del día. Monseñor Luis Argüello es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Importante mensaje, el de la Comisión Europea, el que ha enviado hoy al gobierno español, y todo por ese borrador de presupuestos que Pedro Sánchez envió en octubre, tras pactarlo con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, y que además de tener pocos visos de salir adelante, tampoco terminan de convencer en Europa.
Sí, hoy la Comisión Europea tenía que hacer balance del proyecto de cuentas públicas que cada Estado miembro ha enviado a Bruselas, y cuando ha llegado el turno de España, pues ha llegado el tirón de orejas. Desde la comisión no terminan de creérselas. Dicen que nuestros presupuestos se desvían significativamente del ajuste exigido y que no cumplen con las normas de reducción de deuda previstas.
Pero no es el único mensaje externo que le llega a España con relación a la economía. Hoy ha recibido otras cuentas, las que le saca la OCDE. También ha enviado sus previsiones. Rebaja esas previsiones de crecimiento y alerta de la incertidumbre política. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La OCDE confirma el proceso de desaceleración de la economía española. La Organización Económica ha revisado a la baja sus expectativas y prevé que en los dos próximos años el crecimiento de la economía será de 2,2% en 2019 y 1,9% en 2020. Las cifras para el año que viene se sitúan un punto por debajo de sus anteriores previsiones y son también inferiores a las que baraja el Gobierno, que prevé un crecimiento del 2,3%. El impacto de la ralentización del comercio mundial sobre las exportaciones españolas, así como la incertidumbre política que vive el país, son los principales riesgos a los que se enfrenta nuestra economía, según la OCDE, que pide al Ejecutivo que centre sus esfuerzos en la reducción de la deuda pública y la promoción del crecimiento de la productividad.
Bueno, mientras llegan estos mensajes desde dos grandes instituciones, como son la Comisión Europea y la OCDE, mensajes de los que debería hablarse, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, en ese foro, hoy se vivía una de las sesiones de control al Gobierno, pues que más vergüenza ajena, la verdad, han hecho sentir a los ciudadanos que las estaban viviendo en ese momento, o que las estábamos siguiendo en el caso de los periodistas, debido a ese episodio que tiene que ver pues con un escupitajo que ha denunciado el ministro de Exteriores Borrell, haber recibido por parte de un diputado de Esquerra.
Vamos a situarnos en el comienzo de todo. Ha sido cuando el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, ha llamado hooligan al ministro de Exteriores, Josep Borrell, después de recriminarle durante varias veces. La presidenta del Congreso ha echado a Rufián del hemiciclo.
Señor Rufián, le llamo al orden. Señor Rufián, le llamo al orden porque mientras está el orador en uso de la palabra, no se pueden poner sus señorías de pie y luego le diré algo con respecto a su intervención. Continúe.
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo. Señor Rufián, habiéndole advertido conforme al reglamento de que era advertido de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo.
Pues Rufián salía, sí, del hemiciclo, y le han acompañado, como gesto de solidaridad, el resto de diputados de Esquerra Republicana de Cataluña. Hay el lío, porque cuando han pasado donde estaba interviniendo en ese momento el ministro de Exteriores Borrell, el propio ministro ha denunciado que uno de esos diputados de Esquerra, el republicano Jordi Salvador, le ha escupido. Todo el grupo parlamentario lo negaba.
¿Qué ha pasado? Señor Borrell, adelante.
Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados.
El señor Borrell tendrá que aclarar, una vez ustedes vean las grabaciones, por qué convierte el giro de la cara en un escupitajo, dicen. Creo que hay otra palabra castellana, escupitajo, ¿es esta? Bien, bien.
Bueno, pues ahí estaba la negativa de Tardá. Hay que decir también que varios miembros de la dirección del PSOE que se sientan en las primeras filas de los asientos del hemiciclo aseguran que no han visto que un diputado de Esquerra haya escupido a su compañero, al ministro de Asuntos Exteriores. Esto lo dicen algunos miembros de la dirección del PSOE. Por cierto, el vídeo de lo ocurrido esta mañana, de este episodio del escupitajo, lo puedes ver ya en nuestra web, en cope.es.
Por lo menos el portavoz de Esquerra en el Congreso Tardá ha aprendido una nueva palabra hoy en español. ¿Cómo se dice y qué significa escupitajo? Bueno, es la crónica parlamentaria del día y te estamos preguntando por ello en Mediodía Cope. Queremos saber cómo lo ves tú. Si crees que se están superando todos los límites en esos debates parlamentarios o que todo es susceptible de empeorar. ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía Cope, Antonio?
Pues Tomás apunta a la segunda teoría. Lo hacen con premeditación, dice Tomás, y solo va a empeorar. Yolanda, una vergüenza que tengamos que pagarle el sueldo a Rufián como a tantos otros. María Ángeles, me parece una falta de respeto. Están ahí porque les han votado. Qué ejemplo para los jóvenes. Maripaz, el señor Rufián siempre está dando la nota. Es patético el espectáculo que nos dejan. Y Carlos se hace una pregunta. Si Rufián y todos los de Esquerra hacen esto a un ministro en el hemiciclo, imagínense ustedes lo que pueden hacer en la calle. También habéis dejado vuestras notas de hoy en el WhatsApp de Mediodía Cope.
No se puede permitir que en la Cámara de todos los españoles forme todos los días los peos que está formando.
No tienen ni dignidad ni vergüenza. No la tienen, ni la han conocido, ni la conocerán.
Y que tengamos que estar pagándole el sueldo a este rufián. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar?
Que una persona en el Congreso de los Diputados se ponga a hacer bufonada como si eso fuera un circo romano, vamos, es una auténtica vergüenza.
Pues creo que sí, que puede ir a peor. Parece imposible, pero sí puede ir a peor, porque lo que están demostrando desde el punto y hora que cogieron el escaño es que no tienen vergüenza, que son unos maleducados.
Esto de rufián es de juzgado de guardia. ¿Por qué no le suspenden de sueldo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que ahí es donde les duele.
Hablábamos antes de que la OCDE ha lamentado la incertidumbre política en España. Acabamos de conocer, por ejemplo, que finalmente el Congreso de los Diputados no va a votar mañana esa renovación del Consejo General del Poder Judicial una vez que se ha roto el acuerdo, el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE después de que el juez Marchena haya declinado ser presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. También se ha pronunciado sobre la incertidumbre política en España en este mediodía. Y a COPE también Antonio Garamendi, que es el nuevo presidente de la COE, presidente de los empresarios. Garamendi se distanciaba de su predecesor y lanzaba un mensaje al Ejecutivo. Nos situamos ya en la sede de la COE, ahí está el jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos.
Garamendi sí se estrena al frente de COE elevando el tono. Para empezar con el gobierno, le tiende la mano, ofrece lealtad institucional, pero delante de la vicepresidenta Carmen Calvo ha rechazado que se impongan medidas unilaterales. Ejemplos, la subida del diésel o la del salario mínimo.
Que no hemos planteado que no nos ha gustado por lo cuantitativo, no nos ha gustado por lo cualitativo, porque se nos ha orillado tanto a los trabajadores como a los empresarios a poder participar. Ya sabemos que es una decisión del gobierno, pero a poder participar en este diálogo.
Ha apostado por el diálogo, por sumar y no restar. Sobre su antecesor, sobre su posición en el tema catalán, no ha mencionado la visita de Rosella Junqueras en la cárcel, pero sí ha dejado claro que va a defender una España unida, sin complejos.
Me refiero, por supuesto, a la España moderna. Me refiero a la España plural. Y me refiero a la España unida dentro de esa pluralidad de pueblos y regiones.
Ha pedido unión a los empresarios, incluirá a más mujeres en la cúpula de la COE. Garamendi se convierte ya en el quinto presidente de la patronal.
La siguiente noticia viene en tono de denuncia. La protagonista se llama Blanca, tiene 16 años y síndrome de Down. Lo peor es que su familia ha tenido que lidiar con una comunidad de vecinos que no la dejaba bañarse sola en la piscina comunitaria o subir y bajar sola en el ascensor. Al final lo han logrado. Vamos a conocer más datos. Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. A Blanca, que vive con su familia en esta urbanización de pisos en Boadilla del Monte, en Madrid, la obligaron este verano a abandonar la piscina agarrándose a los estatutos de la comunidad.
Le pedí, por favor, que rectificara. Él no solo no rectificó, sino que me dijo que mi hija era una disminuida y que, como tal, tenía que bajar acompañada a la piscina. Y que si no, no podía entrar en la piscina.
Isabel, su madre, y Sergio, su padre, llevan trabajando la autonomía de Blanca para que pueda vivir con normalidad desde que era muy pequeña.
Nosotros trabajamos mucho con ella, por ejemplo, el hecho de coger el ascensor y bajar, que es una cosa muy sencilla. Como comprenderán, no podemos permitir después que a las personas, con el trabajo que les está costando tirar para adelante, después llegue cualquiera, intente cercenar sus derechos, limitárselos, ¿no?
Un sabor amargo, pero de lucha para esta familia. Blanca seguirá nadando sola cada día por su autoestima, mientras que ignora que su madre o su hermano la vigilan desde el balcón.
El desprecio sufrido por Blanca no es nuevo, no es la primera vez que en este mediodía COPE denunciamos el veto y la exclusión sufrida por una persona con síndrome de Down. En el caso que te hemos contado, Blanca sabe valerse por sí sola. Seguro que puede nadar mejor que muchos vecinos de su urbanización y que utiliza el ascensor con mucho más civismo que otros vecinos. Aquí el trabajo de colectivos como Down España denunciando estas situaciones es fundamental. Mientras hoy en el Senado se tramita la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral para permitir que las personas con discapacidad intelectual puedan votar en las elecciones, en el día a día siguen sufriendo demasiados desprecios. Y esto no es culpa de los políticos.
Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.